Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Sabes que estuve buscando antes de venir para acá las noticias porque descuidamos el tema del mono chiribín.
Entonces, no, Seba, ¿cómo?
Lo descuidamos.
Pa.
Diego no. Varela con ustedes, señoras y señores, andas, del Seba? Otro lado del vidrio. ¿Andás bien, Diego?
Pará. Me arrancás así la mañana de sábado y me estás...
Bueno.
No me dejaste ni sentarme acá en la mesa de operación.
Y lo que pasa es que yo venía con eso en la cabeza desde que me levanté hoy. Entonces me acordé.
Lo principal y fundamental. ¿Chiribín está bien?
No sabemos cómo está Chiribín, porque lo que ocurre es que hace aproximadamente un mes que tiraron la toalla, el Ministerio de Medio Ambiente tiró la toalla y no lo busca más.
No es serio.
Entonces, como pasa eso, estamos a la buena voluntad de algún vecino. Yo ya no sé dónde estará Chiribín, porque Chiribín en un momento vivía en Villa Española, en otro momento vivía en La Unión. Yo no sé dónde vive ahora.
No sé. ¿Habrá aprendido a usar la tarjeta de STM?
Capaz que se
va trasladando de barrio en barrio.
Capaz que anda por otro barrio, anda por otro lugar. Entonces, yo lo primero que te quería contar en esta mañana era, sí, quería arrancar con ese tema, porque venía preocupado, porque venimos hace varios programas diciendo, che, y teníamos abandonado el tema de Moro Chiribín. Primero porque, no sé, porque nos visitó Nacho Suárez, después porque vino Gustavo Hilera, hizo un especial de rock, y dije, no, vamos a arrancar septiembre con información. Con investigación, con periodismo, con todas esas cosas.
Y no nunca perdás prioridades, ¿no?
No, las prioridades de este programa, las prioridades están claras. Como fracasé con el tema del mono chiribín, me puse a buscar información, porque viste que hace poco fue el Mundial del Alfajor en Argentina. Y buscando información sobre alfajores, sobre el Mundial del Alfajor en Argentina, me terminé yendo de tema, me olvidé del tema Mundial del Alfajor, y encontré... que en junio, capaz que vos sabías, capaz que lo tocaron en Fuga de Radio este tema,
a ver.
O por qué no en Comunidad Odelar, temas serios, temas a fondo, periodismo en serio, como lo que hacemos acá, y que tiene que ver con una feria que se hizo acá, Feria Internacional del Alfajor. ¿Estabas al tanto de esto vos?
La verdad que no, porque si me hubiera enterado, hubiera pedido acreditación de prensa.
Para poder estar ahí.
Sí, sí.
La Feria Internacional del Alfajor, que se hizo en el departamento de Río Negro. En Fraiventos.
Lindo.
Donde está el frigorífico Anglo, bueno, ahí se hizo. Y me quedé choqueado realmente. Creo que al mismo nivel del no saber nada de Chiribín, con el ganador de esa feria, ¿no? Una feria, pasaron un montón de empresas, un montón de participantes. Estaba leyendo que más de 70 muestras de alfajores subieron en ese momento para elegir el mejor alfajor del país.
Está fuerte el mercado del alfajor, ¿no? Fíjate de todos los candidatos que hay.
Está fuerte, podemos hablar, si querés, de cómo ha evolucionado, pero que ha impactado con el mejor alfajor. Yo te digo, el mejor alfajor del país, ¿y vos cómo te lo imaginás?
Y lo que pasa es que yo me lo voy a imaginar, no sé si pensarlo como se lo imaginaría el constructo social o como me lo imaginaría yo, a mí,
sí.
El que me gusta a mí. Y bueno, es un alfajor que tiene que ser, el dulce de leche tiene que ser muy cremoso, tiene que tener como un gusto a chocolate levemente amargo,
uh-huh.
Tiene que tener una textura ni muy blanda ni muy dura, así como medio intermedia, que sea un poquito crocante, a mí me gusta eso. Si puede tener como un poquito de mousse, también ahí como recobertura entre las galletas, me gusta, me suma.
Un paladar exigente el de Diego Varela.
Y bueno, estamos en la tierra de los alfajores, claro. Hay que ser exigente.
Bueno, te cuento que no tenía nada de eso.
¿Qué tenía? Banana, tipo.
Ah, ¿vos te reís? No estuviste tan lejos.
No.
Bueno, te voy a contar una cosa. El rango era del 1 al 10 de puntaje, ¿verdad? El sexto puesto era un alfajor de semillas y frutos secos sin azúcar con 7.25. El quinto puesto fue un alfajor de maicena clásico, 7.5. El cuarto, alfajor de maracuyá cítrica, 7.8.
La propuesta seguramente surgía en las costas de Rocha.
Seguramente. No sé. Alfajores del Uruguay. No sé de dónde es la empresa. Podemos buscarla después.
Que nos manden.
Que, por supuesto. El tercero, alfajor de chocolate y maní con 8 puntos. El segundo, un alfajor crocante de almendras con 8.5, que me llama mucho la atención. Y el mejor alfajor del país y que participó del Mundial de Alfajores en este año 2023 es un alfajor que obtuvo 9.25. Se destacó.
Sí, sí.
¿Tiene dulce de leche? No.
Arcamos mal.
Es un alfajor de limón intenso.
¿Cómo?
Alfajor de limón intenso. Y yo quería conversar sobre este hecho que fue apoyado por Uruguay Natural, por el Ministerio de Turismo, por un montón. ¿Y cómo se nos pasó por alto? ¿Qué nos pasa como país?
No, estamos...
Uruguayos, ¿qué estamos haciendo?
Esto es una debacle social en la que hemos entrado, donde se premia un alfajor sin dulce de leche.
Con limón intenso.
Está todo podrido ya.
¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Es una muestra más de que algo estamos haciendo mal?
Claro, porque además, yo qué sé, si me dijeras, bueno, este concurso lo hicieron en Austria,
claro,
que no tienen ni idea de alfajores, bueno, hacer el alfajor como quiera.
Claro.
Pero acá en la tierra del alfajor.
¿Cómo podemos fallar así? ¿Para vos la tierra del alfajor es Uruguay o es Argentina?
Y bueno, el Río de la Plata.
¿Es río platense? ¿Es como el tango?
Y como si, cuando sirve, sí, es Río de la Plata.
¿Cuándo sirve? O sea que...
Pero acá, a ver, no, la verdad no soy tan alfajorólogo como para saber dónde se inventó. Creo que sí, que fue en Argentina. Pero igual acá la tradición del alfajor es muy grande.
Sí, enorme.
Mucha tradición del alfajor.
Ha evolucionado el mercado del alfajor, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas cómo yo, vamos a partir de los recuerdos que tenemos en común nosotros, porque esto viene, obviamente, que es mucho más atrás, pero pensá en la década del 80, que no habían tantas marcas
de
alfajores, pero un alfajor como más austero, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, bueno, por ejemplo, uno de mis recuerdos asociados al alfajor de niño es ir al estadio.
Sí, claro.
Y el 3x10.
Ese. Era de portezuelo normalmente, ¿no?
Era, sí.
Con un empaque plateado.
Rojo, ¿no? Rojo plateado.
Plateado con rojo.
Y el de nieve era como celeste plateado.
Igual plateado con celeste.
Ahí está.
Con rayita celeste. Bueno, no era el mejor en ese momento portezuelo, no era el mejor alfajor que había, que se podía conseguir en ese momento. Era una propuesta valiosísima, ¿no? De hecho, yo lo consumí muchísimo en esa época. Recuerdo el Qué Rico, que no le hacía honor a su nombre.
No. Yo me acuerdo del Bascolet.
Bueno, ahí entramos en otro tipo de alfajores. Ya el Bascolet era otra apuesta diferente, ¿no?
El Conaprole.
Bueno, el Conaprole era el sumum para mí.
El ahí, Conaprole yo creo que fue mejor. El primero como gordito, así, ¿no?
Tenía dulce leche de verdad y tenía una capa de chocolate.
Claro.
Y se formaba como un pisito, a ver si la gente que está en la casa interpreta, ¿no? Le quedaba el pisito de chocolate por fuera que quedaba como un escalón.
Sí, sí, fantástico.
Que cuando ocurre eso en un alfajor... Está todo bien.
Y un packaging muy atractivo con todos cuadritos de colores.
Con colores, sí, 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 sí. Bueno, después recuerdo los primeros alfajores Punta Ballena, que surgen por ahí, que surgen, me acuerdo que tenía la novedad de tener chocolate blanco. Era de chocolate negro o de chocolate blanco y después apareció el que tiene Rocklets.
Estaba el Varadero también.
Alfajor Varadero, sí señor, sí señor. Y bueno, después estaban alfajores tipo de personajes.
Sí.
Yo recuerdo el alfajor de los Simpsons, recuerdo uno de las tortugas ninjas que eran dos galletitas y no sabemos qué tenía en el medio que los que sostenía esas galletitas y un chocolate bastante dudoso. Recuerdo que valía 0.50.
Símil
chocolate.
Claro.
Ahí empezaron a aparecer esos conceptos de símil chocolate, ¿no?
Vivimos en la era del símil.
Y Diego, yo quería reflexionar con vos que, a ver cómo lo ves, ¿no? Hablando del tema de alfajores, para mí hay un antes y un después a partir de la aparición de una empresa en plaza, que es Abuelada.
Sí.
Se mete como el alfajor artesanal o gourmet.
Y yo creo que...
Se introduce.
Sí, yo creo que lo que tuvo... Me acuerdo clarito de la época esa, porque además yo estaba... No me acuerdo si fue más o menos cuando estaban tipo en cuarto, quinto de liceo, y iba caminando al liceo y había agarrado la costumbre de, con una amiga que íbamos caminando, clavarnos una Abuelada en el camino al liceo. Y yo creo que los tipos la vieron toda. En realidad tuvieron como la luminosidad de decir, pero si nosotros en las panaderías del país ya hacemos tremendos alfajores, ¿por qué no los comercializamos en los kioscos? Hicieron un alfajor que dejaba de ser parecido al industrial y es mucho más parecido al de panadería.
Y además para mí con algo muy inteligente que tuvieron en ese momento. No, cero inversión en packaging. Una bolsita transparente y que se vea como es.
Es que lo que te compraron era el alfajor. Y una cantidad de dulce de leche monstruosa.
Sí, que bueno, y para mí ahí hay como algo, ¿no? Hay como algo que pasa en el mercado en donde las fábricas grandes de alfajores, hablamos de Uruguay porque vivimos acá, ¿no? No sé cómo habrá pasado en Argentina, por ejemplo, pero en Uruguay, para mí hay un clic y los grandes empiezan a tratar de hacer alfajores con más dulce de leche o empiezan a cambiar las fórmulas. Queda de lado ese alfajor seco, ¿no? Lo recuerdan, ¿verdad, amigas y amigos? Alfajor seco.
Como dice Dolina, como pastel de polaco.
Claro, con dudoso dulce de leche, para empezar a tener alfajores con algo que se parecía mucho más al dulce de leche, ¿no? Fue como que me parece que obligó, y para mí explotó también lo que eran ese tipo de alfajores en una línea, como decís vos, ¿no? Parecidos a lo de la panadería, una línea más artesanal, entre comillas, porque, tío, tiene conservantes, tiene un montón de cuestiones que está, bueno, que forman parte de un alfajor, en definitiva, ¿no? Sí. Hasta llegar a nuestros días, en donde uno mira las noticias viejas y encuentra que el mejor alfajor del país es un alfajor de limón intenso. No quería dejar de compartirlo, no quería dejar de comentarlo con vos. Otro tema que tenía...
Espero que sea una buena noticia lo que traes ahora, porque esto es...
No, tengo otro tema. Alberto Leira me manda un WhatsApp y me dice, estoy en la puerta. Alberto, entrá. Integrate a la charla. Acomodate que estamos hablando de alfajores. Antes de pasar al otro tema, vení, sentate así la gente te escucha. Acercate al micrófono y ahí va. Muy bien, Alberto Leira, amigas y amigos.
Muy buenos días. Pensé que me estaban esperando con alfajores y café acá en el estudio, pero no.
No,
yo escuchaba desde
no
la puerta. Ocasión. Escuchaba desde la puerta alfajores con dulce de leche. Me dieron ganas. Pero no.
¿Qué recuerdo tenés de alfajores en la niñez? ¿Eras de comer mucho alfajor o no? ¿O eras más?
No mucho, pero ahora saludable. Te diría que en la adultez sí tengo bastante debilidad por los alfajores.
¿Tenés un preferido?
Mira, en calidad-precio te diría que hoy por hoy me quedo con los Terrabusi como industrial.
Sí, no uruguayo, no, no, stop,
no, no es no, uruguayo. Los uruguayos hay allá donde yo trabajo en la oficina, en la cantina, hay algunos, los espejitos me gustan mucho últimamente.
Pero
chocolate, jalea, dulce de leche.
Pero más como artesanal.
Esos son caseros, sí, son artesanales.
Ahí va. Bien, ¿vos tenés un preferido, Diego?
Sí, hoy yo creo que durante muchos años me gustó mucho el Milka.
Ah, así, el de dulce de leche.
Bien duro, no, que sea como crocantito. Ese me
tiene gusta. Varios.
Tiene sí, varios. Tiene varios estilos.
Mi preferido de esos es el de dulce de leche. Sé que hay uno con mousse que también tiene su gente.
Sí.
A mí no me gustan tanto los de mousse, debo reconocer.
Y después hay uno en particular, que la última vez que fui a Minas compré. No sé si va a quedar como permanente o fue solamente una edición especial. Que era el alfajor este de la Sierra de Minas, sí. Pero de chocolate como intenso.
Ajá.
Ah, que estaba espectacular.
Ah, pero qué interesante eso.
Me encantó.
Qué interesante. Yo tuve un momento ovalada.
Sí.
Igual que como lo dijiste. A mí me gustaba el de maicena. Sí, hacía algo muy torpe, ¿no? Yo trabajaba en un lugar y volví a mi casa, que era media hora 40 minutos, caminando para ahorrar el boleto, y me compré una ovalada.
Sí.
No era muy eficiente al final del día.
Pero contundentes los agua helada.
Sumamente contundentes. Después los dejé y me tuve una etapa del bonobón triple fuerte, marcada. Y hoy no sé si tengo... Bueno, sí, hoy hay uno que me gusta, hay uno que es alfajor salchichón. Juana la Loca.
Ah, sí. Son muy buenos. Sí, Juana la Loca. Son muy buenos. Tuve una etapa
y... publicidad medio terrorista ahora que dicen...
No la escuché.
Es una bomba, ¿no? Va por ahí la cosa. De alguien que agarra el alfajor y dice, esto es una bomba. Entonces como que
no, es que es una, desde el punto de vista de sabor, es una bomba.
Es una bomba.
Si no, están no escuchando, tengo miedo de que manden. Que también tuve una época de arrolate, por ejemplo.
Ah, qué terrible.
¿Sabes? Sí, pero bueno, por suerte salí.
Es que menos mal.
Salí.
¿Por qué se te dio por eso?
Y bueno, viste que es esa, ¿no? Siempre la primera es gratis. Y bueno, y caes un tiempo ahí, la pasás mal, pero bueno, con el apoyo familiar y de amigos,
qué bien
logré
es.
Salir de la relata.
Qué bien es. El otro tema que traía, y antes de avanzar con el programa, quería hablar de música. ¿Por qué? Pues está Diego Varela, que es un referente musical de esta emisora. de estas 107.7 MHz. Y estaba leyendo una nota hace algunos días de la cantidad de artistas internacionales. ¿La leíste? De la cantidad de artistas internacionales que vienen a Uruguay ahora, de ahora hasta fin de año.
Sí, sí, la verdad que parece que se está moviendo bastante la cuestión. Siempre es
impresionante.
Esta época del año, ¿no? Del último trimestre, es particularmente agitada.
Bueno, hay de todo, hay mucho artista argentino, muchísimo artista argentino.
Sí.
Guasones, ahora en septiembre, por ejemplo, Guasones. Después hay gente que no conozco, pero que la sigue un montón de gente. Después, no sé, Callejero Fino viene Las Pelotas otra vez. Uh-huh.
En octubre, por ejemplo, va a estar Vetusta Morla, uh-huh, una banda española que es muy recomendable.
Bien, bien. Árbol viene a festejar los 20 años de
¿Vivos?
Wow. Sí, vivo. 20 años. Viene a esos shows que vienen a festejar. Que bueno. Está bien, a mí me gusta mucho Árbol. Me gustaba mucho Árbol. Es un show en homenaje a los 20 años de un disco. Está. Hasta ahí lo que vamos a decir. ¿Vos querés decir algo más, Diego?
No, le ponen eso porque decir hay que comer es un poco bruto.
Bien. Eso va a ser. Eso va a ser en septiembre, a fin de septiembre. Ya están las entradas en venta. Son caras las entradas, de algunos espectáculos. Entradas de 2.000 pesos.
Lo que pasa es que desde la pandemia, que hubo ahí una subida brusca.
Quedó allá arriba.
Quedó ahí. Nunca bajó, como Chiribín del Árbol.
Y como Chiribín, que lo perdimos. Javier Calamaro viene en octubre también. Nicki Nicole va a estar por acá. Quería conversar del hecho de que en octubre va a estar viniendo Florencia Bertotti, ¿no? Va a ir al Palacio Peñarol, que lo están en este momento remozando, arreglando, supongo yo que para ese evento, para repasar canciones de la exitosa tira Floricienta.
Peñarol va a jugar la Liga Sudamericana de Básquetbol. Están arreglando el
yo pensé piso, que era por esto.
Arreglando el piso de su cancha. Ajá. En un escenario emblemático, ¿no?
Sí, sí, va a quedar
coqueto. De Sebastián.
Va a quedar coqueto. Sí, claro. Va a quedar coqueto. Lo vi que está. Parece Además, que hubiera tirado, en este momento parece que hubiera tirado una bomba, pero va a quedar lindo.
Fíjate que este año se están cumpliendo 40 años de que fue campeón sudamericano Peñarol.
Qué lindo eso. Bueno, un saludo entonces.
Un saludo para Peñarol en básquetbol.
Al plantel. Bien. Entonces, pero pará, Floricienta, fue hace un millón de años. No entiendo este show.
¿Cuál sería el público? Esa es la que me pregunto.
Treintañeras, treintañeros.
Sí, sí.
¿No? No sé. Raro. Luciano Pereyra también, Miranda, Las Pastillas del Abuelo. Hablando de shows homenaje, uno que a mí me llama mucho la atención y que bueno, que va en la línea igual del de Árbol, ¿no? Es el de Mariano Martínez, va a ser en fin de año, va a estar en el Montevideo Music Box, festejando 35 años de carrera.
Y que se sube y dice, bueno, ¿qué tal? 30 años, ¿no?
35 años de carrera. Y va a cantar.
¿Cuál sería la propuesta?
Canciones de ataque, supongo yo.
Sí, sí, no sé, pedirá prestada.
Gustavo Cordera también. ¿Cómo lo descancelamos a Gustavo Cordera, no? ¿Como sociedad?
Es una discusión compleja.
Bien, bien. Lo discutimos en otro momento.
Yo no estoy a favor de las cancelaciones, pero sí estoy a favor de que si uno dice, che, a este no lo escucho más, dale.
Pero
como acto individual.
Ah, como acto individual.
No como colectivo, como sociedad, me parece que no está bueno.
Está muy bien. Igual tuvo como que un perdón, me parece. Está bien, está bien. Los Palmeras, Ciro y los Persas viene adelante de la arena también. Y me parece que una de las visitas más importantes que vamos a tener y que tiene las entradas también más caras es las de María Becerra, que va a estar el domingo 19 de diciembre. Te puede gustar o no, pero la verdad que es un artista que en este momento está marcando una línea y tiene muchísimos, muchísimos seguidores. Las entradas parten desde los 2.600 pesos, de ahí para arriba, y es para el velódromo, va a estar en el velódromo municipal. Y bueno, y otro de los artistas que se va a estar presentando, y que lo salteé, porque vamos a arrancar con la música de ellos, porque estoy buscando dónde es que se van a presentar, y no lo voy a encontrar, ¿no? No lo voy a encontrar. Bueno, sé que van a estar en este trimestre en Uruguay. Me quedó grabado porque uno de los shows que van a hacer, aparte de Montevideo, va a ser en Tarariras, y eso me impactó. Es Rata Blanca.
Ah.
Y Rata Blanca, cuando yo empecé a hacer este programa, en realidad el primer programa que yo iba a hacer, dije, vamos a arrancar con la canción que vamos a escuchar.
Mirá, dice que Rata Blanca va a estar en el Museo de las Migraciones, que es en Ciudad Vieja, el MUMI, el 20 de septiembre, según lo que yo agarro acá de la noticia, ¿no?
Está muy
sábado
bien.
20 de septiembre a las 18 horas vuelve a Uruguay Rata Blanca.
Muy bien, está bien, perfecto. Bien,
interesante.
Complementando la información. Vamos a peludear un poco, Varela.
Dale.
¿Te gusta Rata Blanca?
No.
A mí me gusta Rata Blanca y con eso creo que alcanza.
Pero, claro, ¿quién no se prendió igual de un poco de este, cómo se llama, la leyenda del hada y el mago y todo eso?
¿Qué es la canción que vamos a escuchar a continuación?
Sí,
¿cabe alguna duda? No. Así que, si estás trabajando con gente, tenés dos opciones. Subís el volumen y a partir de ese momento, durante 7 minutos, no se escucha más, o bajás un poquito el volumen, así pueden seguir interactuando. Muy buenos días para todos.
Twitter, arroba Otra Vuelta Uy. Instagram, Otra Vuelta Radio. Ya volvemos con Otra Vuelta.